y vamos a leer en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6. Y versículo 10, Mateo 6 y versículo 10. Dice así: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Cuando Dios creó el mundo, cuando Dios creó todas las cosas, podíamos ilustrarlo como si hubiera hecho un edificio de dos plantas, la planta alta y la planta baja. En la planta alta, él puso, moraban las criaturas espirituales, los ángeles, los arcángeles y todos esos seres, entonces, de esa categoría. Eso estaba en la planta alta. Es una planta invisible, pero real, invisible para nosotros, pero real. Y luego estaba la planta baja, y en la planta baja puso a los seres visibles, a las criaturas, todas las cosas que se ven, y también puso al ser humano. Entonces, no había diferencia entre planta alta y planta baja en el sentido de que una fuera mejor que la otra. De hecho, la planta baja debía ser el reflejo de lo que había en la planta alta. Es decir, todo lo que Dios está en la planta alta, allí está de una manera específica su morada, su presencia está de una manera especial y particular allí. Pero su propósito era que la planta baja reflejara lo que hay en la planta alta, de tal manera que todo el dominio, todo el gobierno que él ejerce en la planta alta se materializara también en la baja. Y entonces puso al ser humano para que fuera su vicerregente, su representante, entonces, de tal manera que ejerciera todo aquello que él hacía en la planta alta. Este era el propósito original, entonces, y de alguna manera podríamos decir que el reino en conjunto estaba constituido entonces por estas dos plantas, por estos dos pisos. Pero algo pasó en la planta alta. Hubo una insurrección, hubo una rebelión en contra de este orden constituido que Dios había establecido, y el cabecilla, entonces, de esa rebelión fue echado de la planta alta, fue expulsado de allí. Y entonces lo que intentó hacer y lo consiguió fue que esa insurrección que había fracasado en la planta alta, traerla a la planta baja. Y efectivamente tuvo éxito, logró su propósito, porque el ser humano se alió con él, hubo un eco, encontró eco su rebelión en el corazón del ser humano, de tal manera que finalmente la planta baja se constituyó en un reino opuesto, en un dominio opuesto contra todo lo que había en la planta alta. Y ese es el estado de cosas, entonces, en el que nos encontramos, de tal manera que, aunque no había diferencia original entre arriba y abajo, sin embargo, a partir de ese momento, a partir de que la rebelión se produce, sí que hay una diferencia entre lo de arriba y lo de abajo, una diferencia de tipo moral. Mientras en la planta alta todo obedece y todo rige de acuerdo a las órdenes que Dios imparte y a la voluntad que Él imparte, en la planta baja no es así. Y hay una resistencia y hay una obstinación y hay una desobediencia que no es simplemente algo esporádico, sino que se trata de un estado de cosas permanente que ha arraigado y que se ha quedado, forma parte de todo esto que tenemos aquí abajo. Así que se ha producido, se produjo esa división entonces entre lo de arriba y lo de abajo. Todo esto que estoy diciendo no es simplemente una leyenda o una teoría mía que yo me estoy inventando. Lo estoy poniendo de esta manera ilustrativa, pero la verdad es que todo está basado en lo que la palabra de Dios, lo que la Biblia nos tiene que decir. Por ejemplo, todo aquello de la rebelión, en la insurrección que comienza en la planta de arriba, pues lo podríamos ver en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12 y versículo 3. Dice: también apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Entonces aquí tenemos esta escena en la que vemos a este personaje, que evidentemente es el diablo. Se le describe aquí como una bestia horrible, como un dragón entonces, que se está revelando allí. Y en el versículo 7, después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Por lo tanto, aquí vemos cómo esa insurrección arriba, entonces, al ser derrotada allí, entonces es trasladada aquí abajo, y aquí abajo, en vez de encontrarse la resistencia que hubo ahí arriba, aquí abajo no va a encontrarse esa resistencia, sino que se va a encontrar una apertura. Entonces se le va a abrir paso, se le va a abrir camino, de tal manera entonces que esa rebelión se va a hacer fuerte. Esa rebelión entonces que hay en la planta baja es la que tenemos expresada, por ejemplo, en muchos sitios, pero por ejemplo la tenemos en el Salmo 2, en los versículos 1 al 3. Dice aquí: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Por lo tanto, aquí vemos que hay una alianza en el piso de abajo, en este mundo, entonces, de los poderosos, incluidos los pueblos, pero también los poderosos de este piso de abajo, entonces, en contra del dominio y del gobierno que había en ese piso de arriba. Como resultado de esa rebelión que triunfa en el piso de abajo, se abre, por así decirlo, una tercera planta. Ya estaba el piso de arriba, estaba el piso de abajo, que es lo que Dios creó, pero a consecuencia de esta rebelión en el piso de abajo, se abre como una especie de sótano. Un mundo inferior, que es el lugar de los muertos. Es decir, el resultado de esa rebelión no solamente no ha traído la felicidad ni la paz al ser humano, aunque eso era la promesa que el que se rebeló arriba le hizo al ser humano, que iba a ser sabio y que iba a ser independiente y que iba a ser libre, y una serie de promesas que se le estaban haciendo, pero el resultado verdadero fue todo lo contrario. Y como digo, entonces se abrió, por así decirlo, un agujero, una sima en la planta de abajo, entonces, de tal manera que se produjo esa tercera planta, que es el sótano, entonces, que es el lugar de los muertos. de tal manera que todos los habitantes, todos los moradores de la planta baja, en determinado momento su vida se termina, su vida se acaba, entonces, y descienden a ese sótano, que es un lugar terrible, un lugar de oscuridad, un lugar lóbrego, donde no hay esperanza, donde no hay posibilidad de escapar de allí, donde no hay ninguna ninguna espera de poder librarse de todo esto. Esta triple, entonces, división del mundo existente es algo que tenemos, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis. Si vamos un momentito al capítulo 5 y versículo 3, dice: y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Así que aquí tenemos las tres plantas de las que estábamos hablando: el cielo, la planta alta; la tierra, la planta baja; y debajo de la tierra, el sótano, el lugar entonces de los muertos. Esto es lo que ha ocurrido, esto es lo que pasó. La cosa más terrible imaginable que podía haber pasado. Pero Dios no se quedó contento simplemente con decir: bueno, me queda la planta alta, aquí yo sigo mandando, aquí yo sigo gobernando, he perdido la de abajo. Bien, se ha cumplido la amenaza, el juicio que yo estipulé acerca de los que se atrevieran a transgredir entonces mi voluntad, y los dejo en ese estado. Dios no se conformó, no se contentó con quedarse con las cosas como estaban, sino que su propósito fue el de recuperar el control, el dominio sobre la planta baja. Y entonces es por ahí por donde Dios empieza a enviar mensajeros a los habitantes de la planta baja para que les hablen entonces de ese propósito que Dios tiene. Y a lo largo de la historia entonces vemos que Dios ha estado enviando siervos suyos y profetas, hombres y mujeres entonces, para que la humanidad sepa que el propósito de Dios es que ese reino de la planta alta también se ejerza y también tenga el dominio sobre la planta baja. No solamente Dios va a estar mandando esporádicamente siervos e instrumentos para hablar a los demás acerca de este plan de Dios, sino que en un momento determinado Dios mismo, en la persona de su Hijo, va a hacerse hombre, entonces, y dejando la planta alta, va a bajar a esta planta baja de miseria, de pecado y de oscuridad. Entonces, no solamente para hablarnos y para enseñarnos, sino para hacer una obra mucho más profunda, mucho más grande, entonces, que tiene que ver con la recuperación, con la redención de aquellos que estaban en las cadenas de esclavitud del príncipe que tenía el control sobre la planta baja. Entonces, al descender, al venir él en persona a este mundo, ha abierto una brecha en ese mundo compacto, donde el príncipe de las tinieblas lo tenía todo bien controlado, y una de las leyes que había en este mundo era la ley del silencio, Es decir, que nadie se enterara, que nadie supiera nada de los planes que el gobernante de la planta alta tenía sobre la planta baja. Ese era su intento por encima de todo. Que nadie, porque eso eran buenas noticias. La buena noticia consistía en que este estado de cosas miserable no sería así para siempre, sino que Dios mismo entonces vendría para romper todo ese yugo y todas esas cadenas. Al descender él mismo en persona, él abrió una brecha en ese muro entonces en el que estábamos encerrados todos los moradores de esta planta baja. Y al abrir la brecha en el muro, entonces eso significó que ahí empezó a escaparse gente. Es algo parecido, en algún término, a lo que ocurrió en el año 1989, el día 9 de noviembre, en Berlín. Durante muchos años, los habitantes de la parte oriental de Berlín estuvieron rodeados por un muro infranqueable del que nadie podía escapar, nadie podía salir. Se les decía que aquello era el paraíso, que estando bajo ese régimen tiránico, eso era lo mejor que podían conseguir y obtener. Era una mentira, evidentemente, pero cuando el día 9 de noviembre se abrió la primera grieta en el muro, se abrió la primera puerta en el muro, la gente en tromba empezó a escapar de ese paraíso, entre comillas, para poder encontrar una vida mejor. Pues bien, cuando Jesús irrumpe en este mundo, entonces abre una grieta de tal manera que los que están presos, que los que están cautivos en esta planta baja, entonces puedan escapar. Y desde entonces hay mucha gente que se ha escapado de ese régimen tiránico que había en la planta baja. Jesús está hablando aquí, en ese texto de Mateo, capítulo 6 y versículo 10, nos está enseñando a orar, a hacer esta oración: venga tu reino, venga tu reino. Al enseñarnos a hacer esta oración, eso nos enseña varias cosas. En primer lugar, que nosotros no podemos traer ese reino a la tierra por nosotros mismos, por nuestros recursos, por nuestras fuerzas. No son nuestros planes, ni nuestros propósitos, ni nuestras ideas lo que va a hacer que sea posible que ese reino se instituya aquí en la planta baja. Si nos enseña a orar, venga tu reino, significa que esto tiene que ser algo que venga de parte de Dios. Es obra de Dios, no es obra nuestra. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque a lo largo de la historia se han cometido muchos errores en este sentido. Ha habido personas que han imaginado que ellos podían instaurar el reino de Dios en esta tierra. Incluso han utilizado términos violentos para poder realizarlo. En el siglo XVI, en una ciudad de Alemania, hubo algunos cristianos que pensaron que allí ellos iban a instaurar el reino de Dios. Utilizaron las leyes del Antiguo Testamento como leyes civiles para regirse por ellas y se rebelaron en contra del imperio y en contra de las autoridades. Finalmente lo que pasó es que hubo el imperio y los príncipes enviaron sus ejércitos contra esa ciudad que se llamaba Münster y finalmente aplastaron la rebelión a los líderes, los los colgaron y aquello acabó en un baño de sangre terrible. Una y otra vez, cada uno de los intentos que ha habido a lo largo de la historia de instaurar por la fuerza humana el reino de Dios en esta tierra ha quedado condenado al fracaso. Así que cuando Jesús nos está diciendo aquí, venga tu reino, es porque nosotros no podemos instaurarlo. Tiene que ser Dios, con sus medios, con sus recursos, entonces el que lo haga. Hay otra cosa también aquí, en esta petición. Si Jesús nos enseña a decir, venga tu reino, es porque hay personas entonces que están gimiendo, que están sufriendo bajo la tiranía que hay en esta planta baja. Y están anhelando, están queriendo ser librados de todo eso. O sea, que las mismas circunstancias terribles en las que estamos viviendo, de opresión, de abuso, eso hace que los corazones giman, eso hace que en los corazones surja un clamor de buscar, de desear algo diferente. En ese sentido, entonces, vemos que incluso las duras condiciones de la planta baja ayudan a despertar la conciencia, a despertar los corazones para decir, tiene que haber algo diferente a esto. No nos conformamos con las circunstancias actuales, con algo tan horrible y tan malo como lo que hay en esta planta baja. Y de ahí entonces que haya ese clamor de decir, venga tu reino. Es algo parecido a lo que ocurrió en el libro del Éxodo, al principio de ese libro, en el capítulo 1:2 y versículo 23. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Así que el mismo sufrimiento de estos que estaban en Egipto suscitó, originó en sus corazones el deseo de la ansiada libertad, de salir, de escapar de esas condiciones terribles. Cuando Jesús nos está diciendo aquí que oremos, venga tu reino, entonces es que está sucediendo lo mismo. Es que no estamos contentos, no podemos estar satisfechos con las condiciones actuales que hay en la planta baja, y por eso muchos estamos ansiando que se produzca ese cambio de circunstancias. Venga tu reino significa que ha habido gente que ha gustado, que ha probado algo de lo que hay en la planta alta. La libertad que hay allí, la justicia que hay allí, la paz que hay allí, algo de eso lo han experimentado ya aquí, en la planta baja, por causa de esta venida de Jesucristo a la misma. Y entonces, al haber probado eso, se han dado cuenta de la diferencia entre una cosa y la otra. Y se han dado cuenta de que lo de la planta alta no es simplemente una leyenda o un cuento, sino que se trata de una realidad, de algo que verdaderamente existe. Y entonces esas personas lo que anhelan es más y más las realidades, las experiencias que se viven en la planta alta. para que también la baja pueda experimentarlas en toda su plenitud. No solamente en pequeños destellos, no solamente en pequeñas gotitas, nada más, sino que en toda su plenitud esa bendición absoluta de la planta alta también descienda totalmente sobre la planta baja. Venga tu reino. El reino no consiste en ninguna de las muchas revoluciones que aquí abajo ha habido. Ha habido revoluciones en la historia de la humanidad que han sido terribles. Han sido para derribar un régimen y han instaurado otro igual o peor al final. Ha habido otras revoluciones que han derribado un régimen tiránico y han establecido un régimen mejor. Incluso ha habido cristianos que han llegado a pensar que algunas de esas revoluciones eran la expresión del reino de Dios. Cuando la Revolución Francesa, finales del siglo XVIII, derribó el régimen absolutista y de terror que había habido en Francia durante mucho tiempo, y trajo ese lema de libertad, igualdad y fraternidad, hubo cristianos y hubo pastores que pensaron que eso era la instauración del reino de Dios, de que por fin en la tierra se iba a ver todo lo que en la Biblia se había prometido acerca del futuro. Y se identificaron hasta tal punto con la Revolución Francesa que prácticamente sus cultos se convirtieron en mítines donde lo único que se hablaba era de política y se hablaba de todas las cosas que estaban ocurriendo. Sin embargo, si nosotros vamos hoy a Francia, donde los principios de aquella Revolución Francesa ya están establecidos desde hace mucho tiempo, y estamos allí un tiempo, el que sea, no sacaremos la conclusión de que hemos estado en el reino de Dios. ¿A qué no? Yo no he estado, he pasado por Francia. No he estado, no me he quedado una semana o un mes o lo que sea. Pero intuyo que Francia no es el reino de Dios. Y de la misma manera que Francia, con toda su democracia bien asentada, no es el reino de Dios, del mismo modo no lo es el Reino Unido de Gran Bretaña y el norte de Irlanda, y no lo son los Estados Unidos de América, y no es Australia, y no es ninguna de las democracias más avanzadas que podamos imaginar. Eso no es el reino de Dios. Hay mucho pecado en las democracias. Hay muchas cosas que son odiosas a la ley de Dios. Hay mucho quebrantamiento, hay mucho pisoteamiento de las normas que Dios ha estipulado. De hecho, el gran pecado de la democracia, de cualquier democracia, es el mal uso que se hace de la libertad. La libertad es un don, la libertad es un privilegio que los seres humanos tenemos, es algo que no nos ha concedido ningún gobierno, ningún estado, sino es algo que Dios mismo nos ha otorgado, es un derecho que viene de parte de Dios. Pero nuestro problema, y el problema en democracia, es el mal uso continuo que se hace de esa libertad. De tal manera que el reino de Dios, entonces, no es ninguna de las revoluciones, ni ninguno de los sistemas de gobierno, ni de los sistemas sociales que los hombres podamos crear o podamos imaginar. El reino de Dios no es tampoco la hegemonía social del cristianismo. Hubo gente que en la Edad Media pensó que si la Iglesia, si el cristianismo se hacía con las riendas del poder e instauraba leyes de acuerdo a lo que la Biblia dice, y los gobernantes se movían de acuerdo a esas leyes, entonces esa sociedad sería la expresión del reino de Dios. Pero eso tampoco lo fue. De hecho, cuando uno estudia la historia y ves la Edad Media, puedes ver al lado de grandes ejemplos de santidad mucha hipocresía y mucha doble moral, porque mucha gente lo único que hace es adaptarse externamente. Bueno, si los que mandan ahora dicen esto, pues yo, para no meterme en problemas, me callo, me adapto, pero luego en mi fuero interno y en mi vida privada yo ni creo en eso ni digo eso. De tal manera que la sociedad de la Edad Media va a producir mucho de este tipo de personas y de creencias en ese sentido. Así que no es el reino de Dios el decir, si en España hubiera cristianos en el Congreso, si el presidente del gobierno, si los ministros fueran y pensaran de esta manera, entonces todo eso significaría que de alguna manera el reino de Dios ha venido a nuestra nación. Pero no es eso. Lo cual no quiere decir que nosotros no debamos de orar y de trabajar para que, como dice el apóstol Pablo a Timoteo, podamos vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Es decir, que podamos vivir en una sociedad ordenada, pacífica, y en una sociedad donde hay un respeto y una reverencia y un tener en cuenta los principios morales. Pero eso es una cosa, y otra es el reino de Dios. El reino de Dios tampoco es el gobierno providencial que Dios ejerce sobre la planta baja. ¿Sabes que hay un gobierno que desde la planta alta Dios está ejerciendo sobre la planta baja? Es verdad que esto es un estado de rebelión en contra de él, pero eso no significa que a él se le haya ido de las manos todos los asuntos que aquí abajo se están moviendo. Él, en su sabiduría, sabe cómo utilizar toda esta rebelión y toda esta desobediencia para que ayude a sus propósitos. Así que los seres humanos, por un lado, estamos pretendiendo hacer nuestra propia voluntad, y eso mismo Dios lo está utilizando para sacar adelante sus propios propósitos. Es, por ejemplo, lo que dice el Salmo 76 y versículo 10. Ciertamente, la ira del hombre te alabará. Fíjate, la ira del hombre. Ahora, la ira es un pecado. La ira es algo desordenado, es algo desatado. El furor. Pues bien, aquí se está diciendo, la ira del hombre te alabará. Servirá para tu engrandecimiento. Lo cual quiere decir entonces que Dios controla y usa lo malo, la ira del hombre, para lo bueno, sus propios propósitos. Dios lo está haciendo eso. Desde el momento que se produjo la primera rebelión aquí en la planta baja, Dios está gobernando el mundo con su sabiduría. Lo podemos ver en toda la historia bíblica. La historia de José, el hijo de Jacob, sería un caso de eso. Los seres humanos maquinando sus propios planes malignos para destruirlo a José, y sin embargo Dios utilizando esos propios planes malignos para sacar adelante su plan y su proyecto de bendición para la vida de José. Pero eso no es el reino de Dios tampoco. Entonces, ¿qué es el reino de Dios? Yo creo que hay un texto, uno entre muchos, pero he escogido uno, que puede resumir lo que es el reino de Dios. Lo tenemos en el libro del profeta Habacuc, en el capítulo 2 y versículo 14. Habacuc 2, 14. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. La tierra, la planta baja, lo que está ahora mismo en estado de rebelión, aquí se dice que esa planta baja será llena. Llenura nos habla de plenitud, no de algo que está localizado geográficamente aquí o allí en algún punto, pero luego hay otros puntos en los que eso no funciona. Llena, no existiendo ningún lugar donde ese dominio, ese gobierno de Dios no se ejerza. Y no solamente en las cosas externas, leyes, convivencia, conducta, sino también en lo interno, en los corazones de las personas, en las mentes de las personas, en sus ideas, en sus propósitos, en sus planes, en sus imaginaciones, en sus pensamientos. La tierra será llena. ¿Pero llena de qué? Del conocimiento. Y cuando la Biblia habla, utiliza la palabra conocimiento. No es como cuando nosotros usamos esta palabra. Conocimiento muchas veces se queda en un plano teórico. Ideas bonitas, pero que al final se quedan solamente en eso, en la cabeza. No se traducen en nada más. No se convierten en algo más. Pero cuando la Biblia emplea la palabra conocimiento, no está hablando solamente de teorías, sino que está hablando de experiencia. Se trata de un conocimiento experimental, de un conocimiento personal. Esa es la clase de conocimiento de la que aquí se habla, de una relación. Es como cuando se describe al matrimonio, la unión entre un hombre y una mujer. Conoció Adán a su mujer. Y eso no se está hablando ahí simplemente de que ahí tiene una idea acerca de cómo o quién es su mujer. Conoció ahí, involucra la relación de experiencia profunda, mutua, que hay entre ambos. Lo mismo, la clase de conocimiento de la que aquí se está hablando. La tierra será llena, la planta baja será llena del conocimiento de qué, de la gloria del Señor. O sea, el reino de Dios primordialmente no consiste en la satisfacción de nuestras necesidades. El reino de Dios básicamente consiste en la glorificación, en la exaltación del nombre de Dios, de su persona, de su ser, de lo que Él es, engrandecido, proclamado, reconocido, alabado. Eso es. Esto es el reino de Dios. Esta palabra que Habacuc nos está dando aquí. Es por esto que cuando comparamos esto con las mejores circunstancias actuales que podamos imaginar, lo mejor que hay ahora mismo en la planta baja no se acerca ni de lejos a esto que aquí estamos viendo. Esto no viene por mano humana. Esto no viene a través de instrumentos o medios de aquí abajo. Venga tu reino. Ese pronombre posesivo tú lo deja muy claro. No es nuestro reino, como algo que nosotros hemos fabricado, como algo que nosotros hemos fraguado y logrado hacer. No, es tu reino. Su origen está en ti, su naturaleza, tú eres el que la has creado. Y tú has puesto también sus normas de funcionamiento. Venga tu reino. Y para aclarar un poco más todo eso, Jesús añade en esa petición una segunda: hágase tu voluntad como en el cielo, como en la planta alta, así también en la planta baja. ¿Cómo se hace la voluntad de Dios en la planta alta? De forma perfecta, de forma absoluta. Él manda y se efectúa. Él da la orden e inmediatamente sus siervos, que tienen voluntad propia también, pero que han sometido esa voluntad propia a la voluntad de Dios, están realizando todas esas cosas. Allí en la planta alta, la voluntad de Dios no se hace a medias, ni al 75% ni al 90%. La voluntad de Dios en la planta alta se hace al 100%. Así, dice aquí Jesús, que es en el reino de Dios como debe de efectuarse su voluntad. Aquí hay un problema, porque es fácil ejercer la voluntad propia donde solamente existe esa voluntad. Es decir, si yo trabajo con máquinas, si yo trabajo con cosas, yo soy el único que tengo voluntad, y las cosas y las máquinas harán lo que yo quiera que haga. El problema es cuando, aparte de mi voluntad, hay otras muchas voluntades. Y este es precisamente el caso, que Dios ha creado criaturas que las ha dotado de voluntad propia, de libre albedrío propio. Y aquí solamente caben dos opciones. O esas criaturas someten su propia voluntad para que coincida totalmente con la voluntad de Dios, o esas criaturas actúan, deciden actuar independientemente de su voluntad y hacen la suya propia. Pero ya sabemos a dónde nos ha llevado: hacer nuestra propia voluntad. Precisamente la insurrección que empezó en la planta de arriba comenzó de esta manera, porque alguien dijo: mi voluntad. No tu voluntad, sino mi voluntad. Y la insurrección en la planta de abajo continuó porque hubo otros que dijeron: nuestra voluntad, no tu voluntad. Y esto es lo que nos ha llevado a lo de la tercera planta, del sótano y todas las consecuencias horribles que vinieron como consecuencia. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Los ángeles, al someter su voluntad a Dios, ¿degradan la suya propia? No. Hay una paradoja en este asunto de la voluntad. Cuando yo someto mi voluntad a la de Dios, mi voluntad se afirma. Cuando yo actúo independientemente de la voluntad de Dios, mi voluntad se degrada. Es decir, lo que aparentemente pareciera que me va a quitar mi voluntad, me la da. Y lo que aparentemente parece que me va a proporcionar más voluntad propia, resulta que la pierdo. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El reino de Dios significa que va a haber dos tipos de voluntades: la de los que voluntariamente someten su voluntad a la del piso de arriba, y la de los que voluntariamente se niegan totalmente a eso. El resultado lo tenemos en el Salmo 110, versículos 2 y 3. Salmo 110, versículos 2 y 3. El Señor enviará desde Sion la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Enemigos, gente que no quiere someter su voluntad. Pero a su pesar van a tener que someterse involuntariamente, pero van a tener que hacerlo. Versículo 3. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Tus enemigos no se someten, no aceptan tu voluntad, pero no les va a quedar más remedio que someterse a ella. Tu pueblo, que voluntariamente se somete a la misma. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esta oración que todo cristiano debe de tenerla en su corazón y en sus labios, en su deseo, en su mente, tiene primero que empezar a hacerla personal y propia. Ese reino que un día llenará toda la planta baja, tiene que empezar primero a mostrarse, a funcionar en tu propia vida, en mi propia vida. Que en cada uno de nosotros individualmente y personalmente ese reino haya entrado, haya hecho irrupción, se haya abierto paso y vaya ganando terreno dentro de nosotros. Que esa voluntad que se está haciendo en el cielo perfectamente se vaya ejecutando también en tu propia vida, en mi propia vida, individualmente. De tal manera que podamos decir, no mi voluntad, sino la tuya. Es así como podremos ser sal y luz en esta planta baja donde estamos, para que otros igualmente puedan también recibir ese reino que un día llegará a su plenitud. Vamos a orar. Padre amado, te damos las gracias en esta mañana por tu propósito, por tu plan tan grande. Gracias, Señor, que a pesar de todos los obstáculos, de todos los intentos de las potestades diabólicas y también humanas para bloquear, para echar abajo, Señor, lo que tú te has propuesto, eso no tendrá éxito, sino que lo que tendrá éxito será, Señor, tu propósito de que tanto la planta alta como la planta baja sean manifestación de lo que tú eres, de esa bondad, justicia, libertad y paz y bendición. Señor, gracias por esa brecha en el muro que has abierto, de tal manera que por ahí entra, Señor, todas esas cosas ya están entrando. Señor, que haya muchos en nuestros días que puedan abrir los ojos y puedan también anhelar y experimentar estas cosas. En el nombre de Jesús. Amén.